desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Tengan todos muy, pero muy buenas tardes. Sean bienvenidos a la Casa del Señor. Saludamos a los que nos ven por Facebook, los que nos siguen por medio de YouTube y también a través de Radio Bautista. Este domingo, además de ser el primer domingo del mes, además de ser el domingo más lindo y el día más lindo de la semana, es el domingo del aniversario de nuestra iglesia. Queremos contarle a los amigos, queremos contarle a los hermanos que probablemente ven desde allá atrás de mí la escenografía por qué aparecen los números 38. Y es porque hace 38 años, hermanos entregados, más entregados que los que ahora estamos, hermanos comprometidos, más comprometidos con los que ahora vivimos, hermanos apasionados, hermanos más apasionados con los que ahora somos, decidieron tomar el reto y la aventura de comenzar esta iglesia. Queremos agradecerle a Sagamore Hills Baptist Church por su visión misionera. Queremos agradecerle también a First Baptist Church de Brownsville por la visión misionera, por el aporte, por el dinero, por la confianza, por la fe, por lo que ellos creyeron que en esta parte, este sector de la ciudad de Brownsville, aquí podía comenzar una iglesia de habla hispana. Así que somos producto de la gracia de Dios, de la confianza y del apoyo de muchos que no nos nunca conocimos y que no nos no nos dieron la oportunidad a algunos de ellos de dar las gracias. Hoy queremos aprovecharlo. Esta mañana, en honor a esto, al 38 aniversario de nuestra iglesia, yo quiero predicar un sermón que le he titulado Lo que pidió Jesucristo para su iglesia. Voy a invitar a la congregación que estamos acá, que nos pongamos en pie. I'm going to ask you to please stand up and take your Bibles to the Gospel of John, chapter 17, verse 1 through the 8. Vamos a buscar en el libro del Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículos 1 al 8. Y voy a dar lectura en esta porción de la palabra, desde el versículo 1 lo hago yo, los versículos impares, y en los versículos pares lo voy a pedir por favor que lo hagamos todos para estar familiarizados con lo que dice la Biblia. Dice así Jesús: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Todos en el 2. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. 4. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. 6. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Cerramos todos en el 8. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos y ahora te pedimos que nos hables al corazón. Bendice nuestras vidas. Gracias por esta iglesia. Gracias por el liderazgo de esta amada congregación. Usa siempre este ministerio para que muchos vengan a conocerte. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. La mayoría de nosotros hemos pedido muchas cosas al Señor. Y cuando nosotros buscamos a Dios en nuestra oración diaria, en nuestro devocional diario, en nuestro altar familiar, cuando nosotros venimos el miércoles y ponemos en los papelitos ahí las peticiones, cuando regresamos el viernes y hacemos también oración, si usted se da cuenta, la mayoría, si no es que casi todas esas oraciones o esas peticiones son muy personales. Son para que me sanes, para que me des la visa, para que me den trabajo, para que me llamen de la oficina, para que me den el préstamo, para que me den la mica, para que yo pueda calificar, y, o sea, para que mi hijo regrese, para que mi esposo salga de las drogas, para que mi esposa sane de cáncer. O sea, son peticiones todas personales, llenas de egocentrismo, llenas de egolatría. Yo no he visto ningún papelito, no he leído ninguno y no he escuchado ninguno donde dice: Señor, aquí estoy yo, vengo a rendirme a ti, mi vida es tuya, Señor, tú me compraste, te pertenezco aquí, Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo no he leído nunca ni he escuchado ninguna de estas. ¿Por qué? Porque nuestras peticiones son tan personales y son siempre para satisfacer nuestros deseos, nuestros caprichos. ¿Sabe usted que las peticiones de Jesús, que por cierto son consideradas la última oración de Jesús, ¿sabe usted que esto es considerado como el último tiempo de relación personal que tuvo Dios con Jesucristo, Jesucristo con Dios, antes de morir? Estas fueron las últimas cosas que Jesús le pidió. Usted y yo hemos sentido satisfacción cuando hemos pedido y el Señor nos ha contestado. ¿Se imagina usted que tenemos acá en una de las cintas que aparecen por acá? Tenemos esta que dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Se imagina usted qué satisfacción sentimos nosotros? ¡Qué bueno me dieron el préstamo! ¡Qué bueno calificamos para la beca! ¡Qué bueno la universidad llamó a mi hijo! ¡Qué chévere que el Señor nos ha dado a nosotros la oportunidad de terminar de pagar la casa! Entonces, hay satisfacción cuando nosotros recibimos. Hay alegría en el corazón cuando Dios nos ha contestado y le damos la honra y la gloria al Señor y contamos lo bueno que Dios ha sido. Pero ¿sabe una cosa? Que Jesucristo hizo unas peticiones y han pasado 2018 años y todavía esto, Él no tiene la satisfacción en su corazón de que esto que Él pidió sea una realidad. Le voy a explicar por qué. Hay algo que yo quiero mencionarle. ¿Se imagina usted que nosotros pudiéramos llegar a vivir, después cuando le muestre a usted los cuatro puntos del sermón, y llegue usted a comprender esto? ¿Se imagina usted que la iglesia de Cristo, nosotros los cristianos, si lo traemos a la West Bronzeville, está bien, que nosotros pudiéramos llegar a vivir de la forma como Cristo quiere y espera que nosotros como iglesia vivamos, nosotros seríamos imparables? ¿Sabe usted que nadie en el mundo se atrevería a censurarnos? Nadie en el mundo se atrevería a criticarnos. Nadie en el mundo se atrevería a burlarse del Evangelio, a burlarse del cristianismo, a burlarse de la Biblia, a burlarse de nosotros los pastores. Seríamos en realidad nosotros, en verdad, lo que ahora somos en teoría. Le voy a explicar esto. En teoría, nosotros somos la sal de la tierra. Porque todavía hay un mundo al cual nosotros no hemos sazonado. Somos, en teoría, la luz del mundo. Porque todavía nosotros no hemos llevado con el mensaje del Evangelio la luz de la salvación. En teoría, somos la luz del mundo. Pero se da cuenta, la realidad es que algunos de nosotros somos las lámparas del templo o los faroles del edificio. Pero no la luz del mundo. Seríamos un equipo de embajadores del reino de Dios. Nosotros representaríamos al reino de Dios, representaríamos a la iglesia, pero ahora representamos nuestros intereses. No somos embajadores de Cristo, somos embajadores de nosotros mismos. Seríamos un pueblo envidiable. Eso es lo que dice la Biblia. Vosotros me seréis un pueblo envidiable, un pueblo codiciado. Y ahora no somos un pueblo envidiado. Nosotros, la iglesia, no somos un pueblo codiciado. No somos, nadie nos envidia. Al contrario, nos critica, nos censura, se burlan de nosotros. Entonces, ¿qué fue lo que pidió Jesús? Dame el primer punto porque esto es interesante. En el capítulo 17, versículo 11, aquí está la primera petición de Jesús en su última oración. Y esto por eso habíamos mencionado en el momento de los anuncios, el mensaje de esta mañana es para nuestra iglesia, para que recordemos quiénes somos, cuál es nuestro ADN, cuál es nuestra identidad, cuáles son nuestros cromosomas cristianos. Capítulo 17, versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, mira, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean, ¿cuánto? Uno. Para que sean uno, así como nosotros somos. Hay una figura donde están los dígitos. Dámela, por favor, porque le voy a explicar esto a los hermanos. ¿Sabía usted que dentro de los números, el número uno, en primer lugar, es el primero? Fíjese. El número uno, para que usted, fíjese, el número uno, para que usted lo pueda dividir, tiene que hacerlo por medio de quebrados. Pero hay algo curioso en esto, y quiero que lo vea bien. En esta figura usted va a observar que el número uno es el único número que está derechito, que está recto, el resto torcido, inclinado. Jesús no, oiga esto, Jesús no quiere que la iglesia pierda su identidad. Jesús quiere que la iglesia sea una. La iglesia Shama, que está de este lado, la iglesia Emanuel, debe de ser lo mismo que la West Bronson. La iglesia Restauración y Poder, la iglesia Castillo del Rey, la iglesia Filadelfia, la iglesia ICC, la iglesia Cross Church, es lo mismo y debería de ser lo mismo que la West Bronson, pero no lo somos. En teoría, decimos que somos la iglesia de Cristo, pero cada quien lleva agua a su molino. Cada quien lleva agua para su terreno. Entonces, el enemigo, Satanás el diablo, no le gusta que la iglesia sea una. Hermano Manny, perdón, vino una persona que entró, anda ahí en el pasillo, un poquito desorientado, podemos atender. Entonces, y esto es lo que quiere el diablo. El diablo quiere destruir. A eso ha venido. Ha venido a arruinar. Ha venido a empañar. Ha venido a arruinar. Ha venido a destruir. Ha venido a hacer añicos. Él no quiere que la iglesia sea una. Yo platicaba hace mucho tiempo con una persona y se lo dije en inglés, porque este muchacho es más inclinado al inglés. Hablas mucho de tu iglesia, criticas mucho a tu iglesia, censuras mucho a tu iglesia. Yo te hago la pregunta, ¿y cómo te atreves a ir a tu iglesia? ¿Cómo es? No te cae bien el pastor, hablas mal del pastor, hablas mal de los hermanos, no apoyas la iglesia, no estás en todos los cultos de tu iglesia. Y yo te hago la pregunta, ¿a qué vas entonces, hermano? No te congregues ahí. Te voy a decir una cosa. ¿Sabes qué es lo que sucede? You don't fit in your church because you're not number one. Because you don't believe in being number one. That's why you don't fit in your church. Por eso es que nosotros todo lo vemos malo. Fulanito aquí, fulanito por allá. Y la primera petición de Jesús en el mensaje de esta mañana es esto. Para que todos sean uno. Vino el pastor Holman, pastor de la iglesia Bethel Plains Baptist Church en Houston, y dice esto: no importa si tú eres rico, si tú eres pobre, por el color de tu piel, por tu nacionalidad, por tu estatus migratorio. We are all one in Christ. Y a veces esto lo decimos, pero no lo creemos. Y amén, pero me caen mal los negros. Y amén, pero me caen mal los mexicanos. Y amén, pero me caen mal los guatemaltecos. Y amén, pero me caen mal. Es que todos somos uno. Somos la iglesia. Ese fue el deseo de Jesús. Hermano, mire, el número uno es símbolo de unidad. Y eso es exactamente lo que Cristo espera y pide de nosotros. Que seamos uno en propósito. Que seamos uno en mente. Que seamos uno en metas. ¿Se da cuenta que no somos uno? Y hace 2018 años, Jesucristo hizo esta petición, para que todos fuéramos 1. Pasó algo, allá más o menos unos 1000 años antes de Cristo, en donde todo el mundo vino en Hebrón y decidió hacer rey a David. Hay una figura que yo quiero que tú me des, dame la cita por favor, Conrado, se lo voy a explicar. Cuando, después le voy a dar el texto, le voy a dar el lugar donde está en la Biblia para que usted lo vea. Le voy a contar qué fue lo que pasó. Después de que ya Saúl había dejado de ser rey, de que David ya había sido coronado, dice la Biblia, fíjese, que todos estos hombres de guerra, no papanatas, no pusilánimes, no chambones, ni cobardes, no. Todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear, vinieron con corazón perfecto, íntegro, integral, uno, a Hebrón, para poner a David por rey sobre todo Israel. Dame la siguiente. Asimismo, todos los demás de Israel estaban, como dice, de un mismo ánimo para poner a David por rey. ¿Sabe usted cuánta gente era? En el primer libro de Crónicas está toda esta cita, pero yo le voy a decir cuánta gente era la que vinieron a ser rey a David. Un total de 340.824 hombres. ¿De dónde saca usted estos datos, pastor? Si usted empieza a leer el capítulo 12, versículo 1, hasta el versículo 37, ahí va a ver usted el desglose de todos los soldados, los ejércitos y las tribus y de las ciudades de donde venía, y 25.000 de no sé dónde, y 37.000 de no sé cuánto, y 125.000 por otro lado, y usted va sumando, está hablando usted que más de 500.000, un poquito menos de 500.000, todos con un corazón único, al unísono, con un corazón perfecto, con un mismo sentido, vinieron a declarar y a ser rey a David por rey de Israel. Hermano querido, en nuestra iglesia ya tenemos un rey y su nombre es Jesucristo. En nuestra iglesia ya tenemos un Dios y su nombre es Jehová de los ejércitos. Nosotros necesitamos unirnos. Mire, la iglesia unida es más poderosa que cualquier ejército por millones que pueda tener. El diablo le tiembla más a una iglesia unida que a una iglesia grande y que está desunida. Me preguntaba, por ejemplo, el hermano Cheo, hoy que va a estar con nosotros en el concierto, y me dice, Carlitos, ya 25 años acá, sí. Ah, chico, me dice, así como habla él. Qué tremendo cómo están las cosas ahí en California. Mira, me dice, allá si no se divide, se separa, y si no se separa, se multiplica. Hizo una guerra tremenda. Le dije, Cheo, mira, te voy a decir una cosa, y esto es una realidad. En 25 años, y se lo cuento a los que nos ven por Facebook, se lo cuento a los hermanos que nos siguen por la radio y también por YouTube. Yo no sé lo que es un atentado, no sé lo que es una amenaza, no sé lo que es un intento de dividir esta iglesia. No lo sé. Tengo 25 años. Hay pastores que sufren. Hay pastores que lloran. Hay pastores que se han enfermado. Yo lo he mencionado a través de todos los años y he dicho esto. Hermano, si soy yo la persona que se interpone en el crecimiento de la iglesia, hermano, yo amo tanto esta iglesia, yo me voy, hombre. Amo tanto esta iglesia, amo tanto esta ciudad, amo tanto el evangelio, amo tanto mi ministerio, que si yo soy la persona que está estropeando, que si yo soy la persona que está estorbando, que si yo soy la persona que está perturbando, si yo soy la persona que impide que la gracia de Dios se manifieste en esta iglesia, hermano, I'm out of here, me voy. Yo no quiero quedarme con mi conciencia sucia de que me he amarrado, de que me he aprovechado, de que me he engrilletado al púlpito, de que me he apoderado de la iglesia y para cumplir mis caprichos. Yo me voy. Yo tengo conciencia. A mí todavía me funcionan un poquito mis cinco sentidos y también mi juicio personal. Yo no quiero acarrear consecuencias para mi futuro. Yo tengo hijos, tengo una nieta, tengo una familia. Yo no quiero que el Señor después me pase la factura por haberme yo llegado a convertir en un autoritario en la iglesia. Si soy yo la persona que está obstruyendo, si yo soy la persona que impide que esta iglesia crezca, yo me voy, hermanos, con mucho gusto. Me va a doler en el corazón porque me he enamorado de esta ciudad, porque me he enamorado de esta iglesia, porque un cuarto de siglo se los he dado a ustedes. Pero si yo represento un peligro para esta iglesia, yo me voy. Entonces, esto es interesante. Jesús pidió para que todos y cada uno de nosotros seamos uno. Pero otra cosa, mire esto. En capítulo 17, versículo 15, esto es sumamente curioso y además de esto interesante. En el capítulo 17, versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que, ¿qué dice la Biblia? Hermano, mire, le voy a decir esto. Jesucristo nos pudo haber llevado a nosotros desde hace mucho tiempo. Pero si Jesús no lo ha hecho, es porque todavía Él tiene un propósito para nuestra vida. Es porque Él tiene un plan para nuestra vida. Jesús, mire, pudo haber hecho tantas cosas con nuestras vidas y nosotros ya no estar acá. En el culto de las 10 de la mañana yo lo mencioné y hice esta aclaración. Hace 3 años, en este púlpito, acá mismo, a mí me iba a dar un ataque, pero fulminante, al corazón o un stroke, y pude haber quedado acá. Yo le pedí favor a mi hijo Diego, le pedí favor a Manny, que estuvieran muy cerca de mí después de que me dio esto, porque yo no quise, o no quiero, y jamás voy a querer perjudicar a la iglesia. Yo le dije, quiero, cuando yo me sienta bien, cuando sé que ya no tengo síntomas, cuando sé que yo estoy bien y me he cuidado de todo esto, está bien. Pero en esos meses, yo le tenía mucho temor que a mí me diera un ataque al corazón acá, o un embolio aquí, y hubieran puesto en problemas a esta iglesia. Si algo me pasa, le dije a Manny y le dije a Diego, me sacan inmediatamente por esta puerta y me llevan para afuera, para que ahí me atienda la ambulancia o para que ahí vengan ya los de la morgue, pues, ¿verdad? Yo quedo acá, yo no sé, claro que no hay, esto ya lo he hablado con mi familia, ya lo he hablado yo con mi gente allegada, pero yo no sé si había alguna gente mala, con saña, de querer dañar a la iglesia y poder decir, bueno, vamos a demandar a la iglesia. Mi pastor se murió en el trabajo. ¿Se da cuenta lo que representa esto? ¿Se da cuenta de lo que podría pasar? ¿Se da cuenta si hubiéramos personas malintencionadas con esta iglesia, lo que podíamos hacer en contra de la iglesia? Como ha pasado con 2 personas, que una vez se cayó una persona de aquí de la iglesia, y una persona de la iglesia, hermana, demande a la iglesia por su caída y el golpe que tuvo usted en la cadera. Una persona de esta iglesia asesoró a una hermana para que nos demandara a nosotros por la caída que tuvo y porque paró en el hospital. La otra persona, hace años que vino para una noche de Cowboy Night y que entró ahí al baño y que el lunes siguiente vino y me dijo, mire, me dijo, yo vine a su iglesia, vine a un evento que por cierto me gustó, todo bonito, qué orden y todo acá, pero fíjese que mire, me dijo, me han salido unas ronchas en mis piernas, me dijo, y más arriba en mis piernas. Si quieres se las muestro, no, muéstraselas a su marido, le a mí no me muestre nada. Qué curioso, señora, que aquí venimos casi 800, 900 personas, y a nadie se le han ensuciado las piernas. Qué curioso que solamente, mire, vaya a bañarse, y tal vez con eso se le quita, ¿oye? Hay gente mal intencionada hoy. Hay gente mal intencionada. Mire, ¿ustedes vieron lo del accidente el día martes en Durango, el avión de Aeroméxico? ¿Sabe que se lo dije a usted la semana pasada acá? Yo me monto todos los meses en un avión. En el año yo voy 3 veces a España. Yo doy 2 veces a la Argentina, Paraguay, a Chile, Uruguay, Italia. En los Estados Unidos, México, Centroamérica, el Caribe. ¿Usted cree que en todos estos viajes, donde ya casi tengo como 2 millones de millas acumuladas, usted cree que no pudo haber pasado uno de estos días? Ese mismo avión que se cayó en Durango, es el avión que yo uso cuando voy para allá, para Tapachula, cuando vamos para México, no hemos ido nosotros a nuestro ministerio. Entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo esto? Que Jesús ya pudo habernos llevado a nosotros desde hace tiempo. Pero si no lo ha hecho, hermano, por favor, es porque todavía Dios tiene un propósito con nosotros, tiene un propósito en nuestras vidas. Si no nos ha quitado de aquí, es porque todavía nosotros le somos redituables, somos útiles para el reino de los cielos. No lo hizo porque todavía tiene un trabajo para nosotros. Muchos de nosotros ni siquiera nos imaginamos de todas las cosas que Jesucristo nos ha librado. De todas las cosas que Jesucristo nos ha evitado que nosotros nos metamos en problemas. Pero también, cero iban dos. Una cosa que pidió Jesús, que seamos uno. Hermano, a mí no me parece correcto el que trate la manera de pensar o de actuar de una forma independiente. O somos todos la iglesia o no somos ninguno. Concedámosle por lo menos la oportunidad a Jesucristo de decirle, Señor Jesucristo, la West Bronzeville es una iglesia de una sola mente, de un solo parecer, de un solo sentido, con una sola meta. Dos, gracias Señor, porque estamos seguros que nos pudiste haber llevado antes. Les contaba esto a los hermanos. En 3 años, a mí me han pasado 2 cosas, y por alguna razón el Señor me tiene todavía aquí. Febrero del año 2015, me ataca el corazón. Junio 10 del año pasado, la remoción de 2 tumores cancerosos de mi colon. Las 2 cosas son letales. Entonces, si Dios me ha librado, si Dios me ha guardado, si Dios me ha preservado, es porque todavía Dios tiene algo para mí. Si no, ya me hubiera llevado. Y si el Señor me lleva, es la confirmación. Carlito Navarro, you're done, you're finished. Así que mejor, venite para acá. Ya terminaste con tu trabajo. Tercera cosa, y esto es bien, bien importante. Capítulo 17, versículo 20. Pidió por los que habían de creer por medio de nosotros. Pidió por los que habían de creer por medio de nosotros. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ¿quién? De ellos. Hay una hermana que se congrega en nuestra iglesia y hace como 2 años se lo dije. Yo no sé qué es lo que tú tienes, pero tienes algo especial que no sé qué es. Discutiblemente que el Señor está en tu vida, pero de mis 35 años que tengo yo de estar en estas cosas del ministerio, 37 de cristiano, 35 en el ministerio, 32 ya de pastor. Te voy a explicar esto. Yo nunca he visto a una persona desde California, donde viví los 3 años que viví en El Salvador, y a los 25 años de estar acá. Yo no conozco a una persona que haya llevado tanta gente a la iglesia como tú. No la conozco. Impresionante. Le dije, mira, tú tienes algo importante. Tú tienes algo bello. Tienes un carisma, tienes una personalidad muy linda. Por cierto, sus amistades, la gente, inclusive hasta su familia, le criticó en algún momento y le llegó a decir que había un convenio entre el pastor de la iglesia y con ella, porque yo le daba a ella $100 por cada persona que ella trajera a la iglesia. Y le digo, si no me han pagado en 1 año, le digo, ¿cómo te voy a dar yo a vos 100 pesos? Hay gente, mire, hay gente que lo que les sobra es lengua, lo que les falta es cerebro, ¿eh? Es impresionante. No lo dejes de hacer. No lo dejes de hacer. Es una persona que tiene un algo, tiene un imán, tiene una personalidad, tiene un atractivo, que es persona con que habla, no solamente se la gana para Cristo, sino que también la trae a la iglesia. Estaba revisando un mensaje y alguien de Los Ángeles, California, me mandó un mensaje y me dice, pastor, qué bueno la pasión que ustedes tienen por la ganada de almas. Porque nuestro pastor general decía que la iglesia que no gana almas es un club social. Y lo menos que yo quiero tener es un club social. Yo me resisto a pensar que aunque somos ya muchos, aunque somos ya cientos, y porque estamos viviendo el mejor momento de la iglesia, vamos a dejar de evangelizar. Antes de haber venido a la iglesia, usted y yo, alguien oró por nosotros. Alguien de haber venido, por cierto, quiero decir una cosa, los hermanos Javier González, la hermana Zaira, la hermana Berta, que están acá, ¿sabe por qué están ellos acá? Porque fue recomendado por el director y el editor del periódico El Heraldo de Bronce. ¿Se recuerda usted hace muchísimos años cuando yo era el editorialista del periódico? Bueno, el director me conoció a mí y el editor me refirió hace muchos años para que yo fuera, no se me olvida, 24 de diciembre, un día, lo fuera a visitar a él y a su hijo a un hospital allá en Edinburgh. Mire, todos los que estamos acá, me incluyo yo, y usted lo sabe, antes de haber venido a la iglesia, alguien oró por nosotros. Los invitados que nosotros hemos traído a la iglesia han sido producto de nuestras oraciones, han sido producto del esfuerzo que nosotros hemos hecho por testificarles. Y gloria a Dios por aquellos que nunca se cansan de orar por los inconversos. Gloria a Dios por aquellos que nunca se cansan de invitar y de traer a los inconversos. En el culto de las 10 de la mañana yo mencioné esto. Perdóname esto que voy a decir, porque es en la carne, como también lo dijo el apóstol Pablo. Si tengo algo de qué jactarme, si tengo algo de qué llegar a exagerarme, dijo el apóstol Pablo, todo esto yo lo he llenado del Evangelio de Jesucristo. Él dijo, y por medio de mí. Yo me hago una pregunta, y se lo hago a usted. Busque a usted a un pastor que el día de ayer haya ganado 259 personas para Cristo. Yo sé que no debo decir esto porque no estoy tratando la manera de ningún reconocimiento, ningún aplauso, ninguna admiración. Es mi deber, es impuesta necesidad. La Biblia dice, y hay de mí si no predico el Evangelio. Trata de entrevistarlos. Busca a tu pastor. Habla con algún diácono, habla con algún líder. A ver, trata la manera. Mire, hermano querido, nosotros no somos lo que decimos. Nosotros somos lo que hacemos. Pregúntales a ellos. ¿Cuántas almas gana tu pastor a la semana? Pregunte. ¿Cuántos ministerios? Pregunte. No estoy hablando de proselitismo. No estoy hablando de discipulado. ¿Cuántos tu pastor literalmente, personalmente, gana para Cristo? Vení. Acompáñame a Río Hondo los jueves. Acompáñame a tocar 259 puertas. Vení. Somos unos grandes cobardes. Nos escudamos detrás del púlpito. Decimos un montón de cosas detrás de un micrófono. Nos encanta el protagonismo. Pero no somos buenos para ganar almas. Muchas veces, y esto lo conozco yo, si yo tengo conmigo, mire, si me sale. Muchas veces en los viajes misioneros, los que más ganan almas son las mujeres de ellos, hombre. Muchas veces las esposas son las más grandes evangelistas que ellos mismos. Gloria a Dios por aquellos que se dejan usar por Dios para traer personas a los pies de Jesucristo. 0 y van 3. ¿Qué es lo que pidió Cristo para su iglesia? Que seamos uno. ¿Qué es lo que pidió Cristo para nosotros? Que nos guarde del mal. Ya nos hubiera quitado de aquí, hombre. Ya nos hubiera llevado. ¿Qué lo pidió Cristo por su iglesia? Que ya nos pidió por nosotros. Señor, ya te pedí por estos, pero ahora te pido por los que han de conocerme a mí por la palabra de ellos. Pero luego, pidió un lugar especial para nosotros. Hay una figura y quiero que con esa te quedes, Conrado, y dámela de una sola vez. Le voy a decir una cosa. A mí no me parece justo esta figura. Porque esto es una figura que todo el mundo añora. Solo espero ese día cuando Cristo volverá. ¿Está bien? Yo solo espero ese día cuando llegue allá al cielo y me abrace con Jesús y le diga, Jesús, Jesús, no te quiero soltar, no me voy a separar. Sí. ¿Y los demás? Ese es un abrazo egoísta. Eso es lo único que estamos esperando, que Jesús nos reciba allá en el cielo y nos diga a nosotros, bien, buen siervo y fiel. En lo poco me has sido fiel, entra en el gozo. En lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Y los demás? ¿Y tus vecinos? ¿Y tus compañeros de trabajo? ¿Y tu papá? ¿Y tu mamá? ¿Y tus hermanos? ¿Y tus amigos? Todo el mundo añora esto. Todo el mundo ansía esto. Capítulo 17, versículo 24, vea la petición. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, chévere, ¿verdad? Qué bonito. Quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Jesús pidió un lugar de categoría para todos nosotros. ¿Y los demás? Mire, pastor, quiero que tenga mucho cuidado porque la gente que viene en los aviones deportados son criminales, son violadores, son asesinos, son miembros integrantes de pandillas, son ladrones, son homicidas. Sí, no, yo lo entiendo, licenciado, le dije a la persona que me lo dijo. Eso es lo que ustedes etiquetan como país y como sociedad. Pero ante los ojos de Dios son personas creadas a la imagen y semejanza de Dios. Dos, son almas que Cristo quiere salvar. Tres, el apóstol Pablo era un sicario, era un asesino y terminó convirtiéndose el mejor exponente de Biblia en toda la historia. Recuerde que nosotros vemos las cosas distintas como las ve Dios. Que no veamos nosotros, dijo Samuel a David, pero no veas, le dijeron a Samuel, lo que está afuera, porque Dios ve lo que está dentro del corazón del hombre. Algún día estaremos así. ¿Y los demás? ¿Y los que todavía no lo conocen? ¿Que son muchos? ¿Que son miles? Le hago una pregunta yo al pastor Holman el viernes, que es una pregunta que me es impuesta hacerla a cada pastor que viene. ¿Sabe usted que el pastor Holman predicó el viernes en la noche y dos días antes su hermano había muerto? Él no dejó su viaje misionero. Es que mi hermano se murió. Dijo, yo no soy de la funeraria, yo no lo voy a embalsamar, mi hermano ya está embalsamado, ya mejor yo regreso mañana. Él estuvo aquel viernes. Él pudo haber suspendido el viaje misionero, pero aquí estuvo. Son personas que tienen prioridades en la vida. Son personas que dicen y hacen y demuestran que para ellos Dios es el número uno. Le hago una pregunta a todos los pastores. ¿Y por qué su iglesia misiones? ¿Y por qué ustedes creen en misiones? Que no hay otra cosa más que hacer. El gran mandato es ir y hacer discípulos. El gran mandamiento es amarás al Señor con todo tu Dios, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma. Y todas las iglesias que han venido acá creen y piensan igual que nosotros. Esa es la idea. Otra cosa no está en la Biblia. Otra cosa no está en la Escritura. Yo me resisto a pensar que nosotros solamente estamos acá para cuidarnos, entretenernos entre nosotros. We exist because of others don't know Christ yet. Porque todavía no conocen a Jesucristo. Todavía. Vamos a ponernos en pie. Vamos a despedirnos. Padre, gracias por tu palabra. Estamos ansiosos, estamos gozosos, estamos orgullosos. Ansiosos por la celebración del aniversario. Gozosos por todo lo que se ha hecho ya en esta semana. Estamos a la expectativa de lo que hoy vas a hacer. Pero también, Señor, queremos pedirte que nunca quites de nuestro corazón, nunca arranques de nuestra mente lo que hemos venido haciendo por todos estos años. Señor, vendremos a las 6 de la tarde a celebrar tu aniversario. Vendremos a las 6 de la tarde a decirle al mundo que aquí hay una iglesia que está interesada en llevar el Evangelio más allá de sus fronteras. Gracias por todo lo que nos has dado. Gracias por todo lo que has bendecido a esta iglesia. Gracias por todos los recursos. Gracias, Señor, por darnos a manos llenas. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono Código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.